1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, de nuevo pasado por agua en buena parte de la península. Lluvias, en algunos casos tormentas. Por ejemplo, en Melilla ha caído una tromba de agua en apenas 30 minutos que ha dejado inundaciones en las calles de la ciudad autónoma. Lluvias que nos van a acompañar tanto en esta jornada de reflexión como también mañana domingo, cuando tengamos que ir a los colegios electorales para votar. Qué antiguo suena, ¿verdad?, ese término de jornada de reflexión. Eso de que los partidos políticos no puedan hacer campaña hoy porque, pues eso, necesitamos estas horas para decidir nuestro voto si aún no lo tenemos claro. Igual es verdad que con esta campaña bronca y con todo lo que se ha venido conociendo en los últimos días, hay alguno que, bueno, igual quiere modificar o darle una nueva pensada al sobre que va a terminar depositando mañana en la urna. Pero definitivamente es verdad que huele un poco a naftalina, ¿no? Eso de jornada de reflexión, eso de que los partidos políticos no puedan lanzar sus mensajes electorales durante el día anterior a las votaciones. Aunque quien seguro agradece esta jornada es el Partido Socialista, porque se le ha hecho larguísima, ¿eh?, la recta final de la campaña, tras verse envuelto algunos de sus candidatos en escándalos tales como esa supuesta compra de votos, también un supuesto secuestro y hasta la posible pertenencia a bandas latinas de uno de sus ya ex candidatos en el Ayuntamiento de Valencia. Le ha quedado a Pedro Sánchez una campaña bastante embarrada, bastante bronca y sobre todo muy fea, porque le ha roto todos los esquemas. Él estaba preparado para marcar la agenda, su agenda, con sus medidas estrellas, con sus anuncios que ya eran un clásico, y casi nadie ahora mismo se está acordando de ellos. Y no es para menos con todo lo que hemos conocido durante esta recta final de campaña, con esos asuntos tan preocupantes como te decía, por ejemplo, esa supuesta compra de votos, ese supuesto secuestro, y ojo, sin olvidarnos del roto que les hizo su socio prioritario Bildu con la presencia de esos etarras en sus listas. Se las prometía muy felices el presidente del gobierno con su premeditada agenda, que además tenía bien marcada para cada nicho de edad, porque ha habido anuncios de todo tipo, para todas las edades. Para los más mayores, recuerda, por ejemplo, esa propuesta, que todavía no sabemos en qué va a consistir, de poner las entradas de cine a 2 euros, y también propuestas, por supuesto, para los más jóvenes, porque sabe muy bien Sánchez que van a ser decisivos ese 1.700.000 jóvenes que van a poder ejercer este domingo su derecho a voto por primera vez en unas elecciones municipales. Algunos de ellos también, la mayoría, la primera vez que voten en autonómicas. Y es que acuérdate de todo lo relacionado con la vivienda, de esos miles y miles de pisos que iban a estar destinados a ellos, aún sin construir la mayoría, o ese Interrail gratis para todos los menores de 35 años. No ha sido el único, por supuesto. Todos los partidos han centrado mucho esta campaña en recabar ese voto joven, al que tanto hay que atraer porque es el más volátil, el más moldeable, por así decirlo. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ayer, sin ir más lejos, prometió 50 euros al mes para los jóvenes menores de 25 años que trabajan y estudian para que puedan acabar los estudios. No solo los líderes nacionales, de Vox, de Podemos, de Ciudadanos, los propios candidatos autonómicos, como el, por ejemplo, el valenciano Ximo Puig, el socialista, ha prometido el transporte público gratuito a los jóvenes hasta final de año, o el murciano, el popular López Miras, que se ha comprometido a mejorar, a facilitar el acceso a la financiación a los jóvenes emprendedores. Luego muchos, por supuesto, han hablado de reforzar el sistema de salud mental. Son promesas todas enfocadas, como te digo, a ese nicho de población, al que además de con estos anuncios electorales que hacen en sus mítines, se trata de convencer a través de las redes sociales, porque ya sabes que los jóvenes, el medio que ahora mismo más controlan, en el que se mueven más a gusto, es ese, el de Internet. Y ahí los medios de comunicación llegamos, pero sobre todo los partidos lo que hacen es crear anuncios personalizados. Vienen haciéndolo desde hace años, pero la intensidad en el mensaje individual a cada uno de esos posibles votantes ha ido subiendo, ha ido creciendo. De hecho, estos mensajes individuales, dicen los expertos, pueden llegar a cambiar votos.
Sí, porque estamos en una época, está pasando con el tema de la vivienda que pasó al principio de la campaña, que los políticos están cada vez, aunque parezca mentira, más centrados en lo que realmente son las preocupaciones del ciudadano. Y si adaptan mensajes, si los partidos políticos adaptan mensajes a preocupaciones reales del ciudadano, como la inflación o lo que es el problema de la vivienda, pues pueden llegar a cambiar el voto, más aún si cabe, en este caso en España, con elecciones municipales donde el voto no es tanto al partido político, sino al político que está hablando del problema concreto.
Lo contaba Rafael Tamames, que es experto en inteligencia artificial aquí en COPE, en la mañana del fin de semana. Por tanto, sí, los mensajes políticos siguen calando, como también, ojo, lo que acontece en la campaña. Y en esta, claramente, el PSOE ha salido más perjudicado que favorecido a pesar de los intentos del presidente del gobierno. Así viene este 27 de mayo, esta jornada de reflexión, este sábado en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila. Sábado en el que continúan las lluvias torrenciales, sobre todo en el sureste de nuestro país. Esta mañana ha llovido y con mucha fuerza en Melilla.
Sí, tanto que ya hay garajes y bajos anegados y calles completamente inundadas. Y la tónica, Iván, va a seguir siendo así en las próximas horas. Para la jornada electoral de mañana se esperan tormentas y lluvias en toda España, excepto en la cornisa cantábrica, el Valle del Ebro y la zona oeste de Andalucía.
Ucrania ultima los preparativos para su contraofensiva,
con la que pretenden recuperar el territorio conquistado por Rusia desde el inicio de la guerra. Puede ser inminente, como ha dicho hoy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Y un menor de 15 años ha muerto electrocutado al tocar una catenaria.
Un grupo de amigos accedieron a unas instalaciones de Adif en Vicálvaro, en Madrid, y al subir al techo de un tren de mercancías, el joven debió tocar la catenaria y se electrocutó. Al llegar el equipo de Protección Civil, nada pudieron hacer por salvarle la vida.
Y en apenas hora y media tenemos la clasificación para ese gran premio de Mónaco de Fórmula 1, Luis Calabor.
Y antes, los libres han tenido que terminarse por bandera roja. Accidente del inglés Lewis Hamilton, el cual había privado de un intento a Sainz, que firmó el cuarto mejor tiempo, y Alonso, que no tuvo tanta suerte y firmó el décimo cuarto mejor tiempo. A las 4, la clasificación para la carrera de mañana. En fútbol tenemos un solo partido de primera hoy a las 7, Sevilla-Real Madrid, sin Vinicius en la convocatoria del conjunto blanco. Mañana la jornada unificada de primera división, la jornada 37. En segunda, hoy se juegan dos plazas para ascender a primera división a las 9 de la noche entre Granada, Las Palmas, Alavés y Levante. En baloncesto, a las 6:30 empiezan los playoffs de la Liga Endesa, Baskonia Juventud, y en ciclismo, penúltima etapa del Giro de Italia con Geraint Thomas como líder.
12 comunidades autónomas y 8.131 alcaldías van a renovar mañana, este 28 de mayo, el mapa electoral de nuestro país. De momento, este sábado, jornada de reflexión, ya lo sabes, los líderes nacionales pasan el día en familia, comprando, practicando running, ya lo sabes, clásicos de esta jornada, pero será este domingo, será mañana, cuando algo más de 35 millones y medio de españoles estemos llamados a participar en alguna de esas elecciones que mañana se celebran, municipales, provinciales, insulares o autonómicas. El caso es que los españoles vamos a acudir mañana a esas urnas tras 15 días de campaña electoral atípica, salpicada por esa polémica de las listas de Bildu con 44 condenados por terrorismo, y también las detenciones por presunta compra de votos en Melilla, en Mojácar y Albudeite, en Murcia. Esto entre otros escándalos. Una colección de supuestos fraudes que han implicado de forma directa a candidatos socialistas. Asuntos que han acaparado sin duda toda la atención y que han ido modificando sobre la marcha las estrategias de los partidos. En el caso de la ciudad autónoma, te recuerdo que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido ya la investigación de la presunta trama de compra de votos por correos. Lo ha recordado el fiscal general del Estado, que advierte de que la investigación policial ha revelado sólidos indicios de una operación a gran escala de eso, de compra de votos en la ciudad autónoma. Por cierto, que Melilla va a estar blindada mañana, porque en los colegios electorales habrá un policía por cada 83 habitantes, lo que supone el doble que en la otra ciudad autónoma. En Ceuta, y para que te hagas una idea, en el conjunto de toda España habrá un agente por cada 358 electores. Ante toda la polémica suscitada, pues hoy el gobierno volvía a garantizar que esas elecciones de mañana se van a desarrollar con total normalidad y neutralidad. Francesc Vallès es secretario de Estado de Comunicación.
Lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral español es uno de los sistemas más seguros y más garantistas del mundo. Y los ciudadanos de nuestro país pueden estar absolutamente tranquilos de cómo va a funcionar el proceso electoral mañana domingo.
El guión de la campaña ha saltado por los aires en algunos partidos, sobre todo en el del gobierno, claro, en el del Partido Socialista, por ese anuncio de Bildu, que es socio de Sánchez, prioritario en el Congreso, y después la estrategia del presidente terminó de colapsar cuando empezaron a publicarse las tramas con el presunto fraude del voto por correo. Con todo, y aunque sean elecciones municipales y autonómicas, mañana las urnas van a someter a Pedro Sánchez a un examen que va a marcar el rumbo de las generales de diciembre, y por eso los socialistas están ahora mismo cruzando los dedos y conteniendo la respiración, porque no son pocos los varones que han venido asegurando que una posible derrota sería directamente imputable al presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE va a llegar exhausto a las urnas y con la gran duda del comportamiento del electorado de izquierdas, su grado de movilización, aunque lo fíen todo ya al voto oculto. En sus filas han echado en falta tensión electoral. La travesía hacia el 28M pretendía ser para la Moncloa una línea continua de uso y abuso del BOE para llevar la iniciativa, pero el mismo arranque de la campaña se rompió abruptamente por unas listas de Bildu que persiguieron a Pedro Sánchez y cerró con la traca final de la compra de votos, además de la posible imputación del secretario de organización de los socialistas andaluces por el secuestro de una edil. De ahí que cruce los dedos todo el partido, consciente de que estas elecciones pueden cambiar todo el tablero. Nadie del alto mando habla abiertamente de su poder local y autonómico en peligro. Sin embargo, si el PSOE firma una debacle, habrá ruido interno y ya se oye que sería imputable a Sánchez. En el círculo cercano al presidente insisten en el optimismo. La burbuja del PP, defienden, se pincha este domingo.
Esto desde el Partido Socialista. ¿Qué dicen desde la oposición, a la que le ha venido a pedir de boca, por supuesto, estos últimos escándalos socialistas? ¿Qué se juega mañana, por ejemplo, el Partido Popular? Bueno, la Comunidad Valenciana se ha convertido sin duda en su plaza más codiciada, y frente a los territorios como Aragón, Extremadura, La Rioja o Castilla-La Mancha, donde los populares pelean por hacerse con el gobierno, está la otra liga, la de Ayuso en Madrid o la de López Miras en Murcia, que miran de frente a la mayoría absoluta. Entre tanto, Génova espera sacar provecho, dicho coloquialmente, de esos escándalos del voto por correo que salpican al Partido Socialista, y desde el minuto uno Alberto Núñez Feijóo ha planteado los comicios de mañana, claro, como un plebiscito antisanchista. Maribel Sánchez.
Saben que los últimos escándalos en el PSOE les favorecen para su deseado vuelco electoral contra el sanchismo, pero la cúpula del PP cuenta también con que muchos desencantados con la política se quedarán en casa el domingo. Pondrían en peligro la recuperación del gobierno valenciano, el de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha. Por eso Núñez Feijóo aprovechó las últimas horas de campaña electoral para intentar captar a ese 20% que decide su voto a última hora. Es lo que en Génova llaman photo finish, porque hay un estrecho margen en el que un solo escaño hará que la vara de mando o el gobierno regional se decante hacia izquierda o derecha. Un valioso puñado de votos con el que el PP quiere volver a ganar en unas elecciones municipales y autonómicas después de 7 años.
Todos los partidos, por supuesto, se juegan mucho mañana. Vox, por ejemplo, formar gobiernos, entrar en ejecutivos regionales. De hecho, han dejado claro que sus votos no van a salir gratis a los populares y parten con la idea del modelo de Castilla y León. Otra de las incógnitas de estos comicios es cómo va a operar en el voto la división de Podemos, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz haciendo campaña de equilibrios entre el apoyo a candidaturas de la formación morada y a otras que le disputan el mismo espacio político. O, por ejemplo, Ciudadanos, que directamente se juega su supervivencia. Por supuesto, no olvides que mañana COPE va a llevar a cabo un despliegue informativo sin precedentes para contar ese minuto a minuto en la antena, en la web, en las redes sociales, de todo lo que suceda durante este super domingo electoral. Unos comicios considerados como una primera vuelta de cara a las generales que se van a celebrar a finales de año. Desde las 8:05 hasta la medianoche, COPE emite un programa especial dirigido por Ángel Expósito y en el que los oyentes van a encontrar pues la mejor información, todas las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que se van a abrir tras la cita con las urnas. Pero llegados a este punto, llevamos todo el fin de semana hablando del voto por correo, de ese fraude electoral, de lo sucedido en Mojácar o en Albudeite. Pero más allá de la polémica, nos hemos querido preguntar aquí en este mediodía COPE cuántas personas han votado por correo este 28 de mayo en toda España. Si han sido más o menos que en los comicios autonómicos y municipales de hace 4 años. Alicia García.
Más de 984.000 ciudadanos han enviado su voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, lo que supone un 6,4% más respecto a hace 4 años. La provincia en la que más votos por correo se han emitido ha sido Madrid, con más de 169.000, y en el lado opuesto está Soria, con 3.090 votos. Y si ponemos el foco en Melilla, vemos que allí se han entregado en las oficinas de correos 5.814 votos exactamente, de los más de 11.000 solicitados. Esos 5.814 votos admitidos suponen el 9,5% del censo electoral, una cifra que es 3,5 veces superior a la media nacional y 3 veces más que en Ceuta, la otra ciudad autónoma. Un dato curioso, en la provincia de Huelva el voto por correo ha subido un 124%. Casi 30.000 onubenses han escogido esta fórmula, y es que este fin de semana se celebra la Romería del Rocío.
Te lo decía, al margen de ese voto por correo, otro de los escándalos que ha sacudido al PSOE en esta recta final de campaña tiene como epicentro la localidad granadina de Maracena. Allí un juez ha visto indicios de delito relevantes para que el Tribunal Superior de Justicia andaluz investigue al número 2 del PSOE andaluz, Noel López, por el secuestro de una concejal de ese ayuntamiento. Un secuestro que rozó lo esperpéntico, con pistola de mentira incluida. El juez sitúa a ese número 2 como ideólogo del rapto de la concejal de urbanismo, dice, para silenciarla. Por si faltaba algo en este vodevil, la alcaldesa de Maracena, que es del PSOE, también ha negado cualquier implicación en el secuestro. Y eso que a pesar de que su exnovio está en la cárcel, acusado de ser el que llevó a cabo el rapto. Una de las claves de todo la daba aquí, en el fin de semana de COPE, el periodista especializado en sucesos Nacho Abad. La documentación que tenía la concejal secuestrada implica directamente a ese número 2 de los socialistas andaluces, Noel López.
Y la propuesta es la siguiente: os propongo contratar un par de ucranianos para que le den ese susto. Y entonces entra el número 3 del PSOE andaluz. Pedro, dale el susto tú a Vanessa. Le quitas el teléfono, lo destruyes, que es donde debe tener los documentos, paréntesis. Estaban muy preocupados porque tenía documentos de presunta corrupción que podían afectar tanto a Berta como a Noel, alcalde y exalcalde. Hablamos de pagos ilegítimos, presuntos pagos ilegítimos.
Ese fraude, la compra de votos, este secuestro, la campaña, al fin, para el Partido Socialista, que ya es historia. Campaña que, además de todo lo que te acabo de recordar, nos deja también otras historias que normalmente pasan pues más desapercibidas, pero que aquí en COPE hemos ido recopilando día a día en ese podcast 28M, el Daily. Por ejemplo, ¿cuáles son las preocupaciones de los electores? Bueno, pues hay de todo, pero si hay un problema transversal es el de la vivienda. Fíjate en estos datos que hemos contado esta semana en un informe COPE. Comprar o alquilar nos cuesta hoy un 50% más que hace 10 años. Las familias destinan ya el 43% de sus ingresos a pagar eso, a pagar precisamente la vivienda. Por eso acceder a una de protección oficial es un sueño para mucha gente, sobre todo para los jóvenes. Así que entiende la alegría de Javier, de 28 años, y Beatriz, de 27. Estuvimos con ellos el día que les entregaron su piso.
Yo, a mí, como me veo, es abriendo una botellica de vino y brindando y celebrando que empezamos aquí. La verdad.
Ese es nuestro mejor plan. Sí, la verdad es que sí. No sabemos si vamos a tener televisión, así que ni ver una peli. Va a ser cenar lo que pillemos y celebrar.
Y hablando de jóvenes, ¿puede ser la política atractiva para ellos? ¿Sigue habiendo algunos con ganas de hacer carrera política? Pues el ejemplo está en Noelia Núñez, que busca ser alcaldesa de Fuenlabrada, o Antonio Giraldo, concejal en el vecino Madrid.
Por eso siempre hago la reivindicación de que cuanta más desafección, más necesaria es la política. Y especialmente para aquellas personas cuya situación más vulnerable es, porque son las que más dependen de la política.
Yo no digo que los jóvenes seamos el futuro, no, es que somos el presente. Es que es muy importante que los jóvenes demos la cara, que los jóvenes luchemos, que no dejemos que hablen en nuestro nombre, que demos esa batalla.
Bueno, la realidad de esta campaña electoral, votantes, políticos, las preocupaciones más pequeñas, las más importantes, así te las hemos contado aquí en la cadena COPE durante esos 15 días que ha durado. Hoy vivimos esta jornada de reflexión que, al igual que mañana, va a estar pasada por agua y con protagonismo para uno de los puntos más calientes políticamente hablando, te lo contaba en este momento. Porque así baja ahora mismo el agua en estos momentos por las calles de Melilla, una tromba que ha inundado la ciudad autónoma en apenas media hora y que está dejando imágenes, las de los vecinos achicando agua de sus domicilios, garajes o establecimientos, como las que hemos visto durante las últimas horas en otros puntos del país.
Benicàssim, Barranc de Farxa, Torres San Vicent,
como en Benicàssim, en Castellón, donde aún siguen haciendo recuento de daños tras los estragos que la Dana dejó este viernes en el municipio. 200 litros por metro cuadrado en esta localidad, con calles cortadas que se convirtieron literalmente en ríos, locales inundados, clases suspendidas. En general, que lloviese era algo que ya se necesitaba con urgencia. De hecho, la AEMET ya ha confirmado que la semana que viene seguiremos teniendo un tiempo inestable con chubascos y que a lo largo del mes de junio, en principio, se va a mantener así. Una noticia muy positiva después de unos meses muy secos y un abril anormalmente cálido. Por eso, para esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos los avisos amarillos por tormentas y lluvias en la zona oeste del país. Y eso no solo para hoy, también para mañana, que nos toca votar. Las lluvias van a acompañarnos en casi todo el territorio, como detalla Jorge Olcina.
Mañana, en general, en toda España, salvo el Cantábrico. Tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones, y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco, pero en el resto, en cualquier momento, se pueden formar chubascos, tormentas. Bueno, estemos un poquito mañana atentos a ese rato en el que veamos que no llueve, sale el sol y vayamos a votar.
Lo cierto es que, a pesar de esas intensas lluvias, de las tormentas que han caído esta semana, los embalses de nuestro país no se están recuperando. Se encuentran al 48% de su capacidad, 21 puntos menos de la media de la última década. Hablamos de una sequía que sigue asfixiando también a agricultores, a ganaderos, porque sin agua, obviamente, se secan los campos, lo que afecta al pasto y al forraje que comen las vacas. Conclusión, pues que muchos ganaderos han optado por sacrificar a sus animales porque no les sale rentable eso de darles de comer. Incluso se están matando vacas jóvenes y productivas, que es algo completamente nuevo y que no hayamos visto antes en nuestro país. El resultado es que hay mataderos que se están colapsando. Se ha incrementado el sacrificio en torno a un 30%. Y en algunos hay que esperar hasta 20 días para poder sacrificar a los animales. Lo explica Pedro, que es ganadero de vaca de leche en la localidad cordobesa de Pedroche.
Con lo que el año pasado se compraban 4 camiones de paja, este año compra uno y agradeció a la persona que te lo traiga, ¿no? Es que prácticamente no hay nada. Tenemos un verano a la vuelta de la esquina y ya no podemos aguantar más. He matado ya alrededor de unas 120, 130 vacas, la mayoría de ellas en plena producción láctea.
Y es que los ganaderos ya estaban asfixiados por la subida de los precios y, claro, ahora la sequía ha incrementado incluso esos costes y ha agravado aún más su situación. La producción de forraje ha disminuido a la mitad y su precio se ha multiplicado por 4. Ha subido el precio del pienso y de la paja. Manolo, ganadero de Vitigudino, en Salamanca, cuenta aquí a COPE que mantener a todo su ganado le sale por 20.000 euros al mes. El doble, dice, que hace un par de campañas. Asegura que la situación actual no se puede aguantar.
Yo me he guardado el carajo y agosto, porque aquí en un matadero un mato en Vitigudino está vendiendo para mediados de junio. Este año, en una parcela donde tenga el embarcadero, al final algunas las miro, la que no esté preñada, pues las quito, porque tenemos que reducir que vaya ganadera, porque esto no se puede aguantar.
Ya lo ves, hasta muchos ganaderos que están sacrificando, aunque los animales estén sanos y jóvenes. Enviar al matadero animales productivos para venderlos como carne y con el dinero obtenido darles de comer a los que quedan. No hay otra opción. Eso es lo que nos cuentan. De ellos se lamentan los ganaderos. Son ya las 2:53, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y ahora, pues oiga, miren ustedes, la compra de votos en Mojácar después de lo de Melilla. El sistema electoral es limpio, es seguro. Hay más casos como estos que no conocemos. Desde luego, a nuestro sistema electoral, casos como este no le convierten en algo fallido.
Esto Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si a usted en algún momento el recuento electoral es algo que le preocupa, bueno, sepa que el sistema electoral español es limpio, ejemplar, muy controlado, con todas las garantías.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ucrania prepara la contraofensiva militar con la que pretende recuperar el terreno perdido desde el inicio de la guerra. Una ofensiva que puede comenzar en breve. Lo ha confirmado uno de los funcionarios de seguridad de más alto rango del bando ucraniano, Oleksiy Danilov. Ha dicho este sábado en una entrevista en la BBC que ya están preparados para lanzarla.
Podría ocurrir mañana, pasado mañana o en una semana. Sería extraño si yo nombrara fechas o el inicio de eso u otro evento. Eso no se puede hacer.
El optimismo ucraniano que lo confirmaba en un vídeo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny.
Ucrania.
Es hora de recuperar lo que es nuestro, decía este oficial ucraniano. Y es que la guerra ahora mismo se centra en las últimas horas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los ataques de estos últimos son ya diarios en Belgorod y en otras dos provincias fronterizas. Además, en las últimas horas Moscú ha lanzado el suyo propio con misiles y drones contra un hospital de Dnipro con dos muertos y decenas de heridos. Lo que es una incógnita ahora mismo es el número de bajas rusas en el conflicto. Lo ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana desde Moscú, Ricardo Marquina.
Intentar hablar de muertos en el ejército ruso es lo más peligroso que puede hacer ahora un periodista en Rusia. Si das una cifra, lo más seguro es que te acusen de mentir y enfrentes entre 7 y 15 años de cárcel. Pero Prigozhin, el jefe de los mercenarios de Wagner, cifró en 20.000 los muertos de su grupo solo en la ciudad de Bakhmut. Con lo cual, esas cifras, estamos hablando de que solo en Bakhmut Rusia había perdido en 9 meses más que 9 años de la guerra de Afganistán de la Unión Soviética.
Llevan desde este lunes en huelga indefinida. Los funcionarios de justicia no están dispuestos a parar hasta que el gobierno no les cite para negociar mejoras laborales y salariales. Estas movilizaciones que comenzaron de manera puntual hace más de un mes y que desde este lunes, como te decía, se han convertido en indefinidas, han obligado a suspender ya más de 500.000 de juicios. Pero, Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Iván, buenas tardes.
¿Qué es lo que piden exactamente?
Pues los 45.000 funcionarios que están en huelga reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales. Además, los sindicatos proponen cobrar ese incremento a través del concepto complemento general del puesto, algo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen los funcionarios. Uno de los portavoces sindicales en una de las últimas concentraciones era muy crítico con el Ministerio de Justicia.
Estamos hartos de que la ministra de Justicia sea incapaz de negociar con 45.000 empleados y empleadas de la Administración de Justicia. Que no vamos a tolerar la pérdida de empleo en esta administración, que servimos a la ciudadanía y que somos defensores ante todo del Servicio Público de Justicia.
Además, piden la paralización del proyecto de ley de eficiencia organizativa para negociar la carga de trabajo, porque dicen que ellos hacen el trabajo que otros cobran.
Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque lo cierto es que en total los tribunales de justicia llevan ya, Ana, 5 meses de huelgas y movilizaciones.
Primero fue el parón de los letrados de la Administración de Justicia, que se solventó llegando a un acuerdo el 28 de marzo. Luego fue la protesta de jueces y fiscales, que no ha llegado a huelga. Y ahora han sido los funcionarios de justicia los que sí han declarado los parones indefinidos. Esta semana que viene, de hecho, se manifestarán frente al Ministerio de Justicia, frente a la sede del PSOE en Madrid y ante el Congreso de los Diputados para que se convoque una mesa sectorial, dicen, seria y responsable. Esta huelga de funcionarios ha obligado ya a suspender más de 500.000 de juicios en un mes y a paralizar más de 30 millones de actuaciones judiciales.
Y te cuento también que un menor de 15 años ha muerto esta madrugada electrocutado en el madrileño barrio de Vicálvaro al tocar una catenaria. Un equipo de psicólogos del SAMUR han atendido a los amigos del fallecido, mientras la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación para saber qué ha ocurrido en este trágico suceso. Guillermo Vilá.
Ha ocurrido en las instalaciones de Adif, en el distrito madrileño de Vicálvaro. A eso de las 10 de la noche, un grupo de amigos accedieron a dichas instalaciones y al subir al techo de un tren de mercancías estacionado en una vía muerta, el joven debió tocar la catenaria y se electrocutó. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a la víctima del techo del tren después de desconectar de la red la catenaria. Un equipo de Protección Civil solo ha podido confirmar el fallecimiento del menor. Los psicólogos han atendido a los amigos del fallecido, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Pues hasta aquí este mediodía. Gracias por estar ahí, como siempre, en este sábado, en esta jornada de reflexión. Ya lo sabes, mañana domingo, elecciones municipales, elecciones autonómicas, con un gran despliegue por parte de la cadena COPE a partir de las 8 menos 5 de la tarde, ese programa especial presentado por Ángel Espósito, con la compañía de los comunicadores de esta casa, con el despliegue de la cadena COPE por todos los puntos importantes y esenciales de estos comicios, que por supuesto se van a analizar también en clave nacional. Gracias por estar ahí. Te quedas ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.